Nada, como ha dicho el compañero, yo soy Álvaro Castro, soy el autor del libro. Lo primero, daros las gracias por venir en una noche tan poco apacible, ¿eh? Pero bueno, se agradece. La idea es un poco, bueno, en lugar de hacer la presentación al uso de que él da su opinión sobre el libro, que lo ha leído, lo conoce muy bien. Él es Diego Delgado, es profesor de filosofía y conoce muy bien tanto el libro como otras investigaciones mías, otros trabajos míos, ¿eh? Entre otras cosas porque compartimos afinidades y porque también compartimos grupos de investigación en la Universidad de Cádiz. Entonces, bueno, la idea es hacer más bien una especie de diálogo sobre el libro. Mejor que cada cual soltemos aquí un poco nuestro discurso, pues que nos podemos ir haciendo algunas preguntas y después, si queréis, la abrimos para cualquier cosa que queráis vosotros comentar o preguntar o lo que sea, ¿no? El motivo del libro se llama El fascismo y sus fantasmas, cambios y permanencias de la derecha radical. ¿Se me oye bien, no?
Sí, sí.
Siglos XX y XXI. Es un poco casual, es un poco casualidad, ¿eh? Porque el punto de partida del libro es un libro anterior que salió el año pasado, que a su vez se basaba en mi tesis doctoral. Mi tesis versa sobre un filósofo menor jerezano perteneciente a una familia de señoritos bodegueros, llamado Josepe Martín. No es conocido, su primo hermano sí, José María Pemán, uno de los poetas, ¿no?, del régimen. Y yo le dediqué la tesis a este personaje por diferentes motivos, tanto por sus intereses filosóficos, que me interesaron bastante, por su papel en el campo académico, sobre todo en la primera etapa del franquismo, que tuvo un papel fundamental, sobre todo a nivel institucional. Mi tesis era de filosofía, no era de historia, y también porque me permitió, en su trayectoria política, me permitió trazar una especie de, así era el subtítulo del libro, una historia genética de la derecha en España. Él fue un militante de la extrema derecha monárquica en la época de la segunda. Vivió en Sevilla en los años 20 y los años 30. Él aquí se codeaba, pues, digamos, con los sectores monárquicos alfonsinos, antirrepublicanos, que fueron fundamentales en la preparación del golpe militar del 18 de julio del 36. De hecho, él estuvo implicado en eso. Y bueno, lo que digo, su propia trayectoria me permitió trazar un hilo, ¿no?, para trazar una historia de la derecha en España. Entonces, ese libro, que se tituló La utopía reaccionaria, de José P. Martín, pues en la serie de presentaciones, que en algunas también me acompañó Diego, se generaba muchos debates, porque claro, aunque yo hablase de un filósofo de extrema derecha de hace un montón de años, al final acabamos siempre hablando de lo mismo, ¿no?, que era qué estaba pasando ahora, qué pasa con la ultraderecha ahora, qué pasa con todo esto. Al final siempre acabamos, como es normal, hablando de esos temas o estableciendo preguntas acerca de las continuidades, por ejemplo, entre el franquismo, lo que podríamos llamar un neofranquismo o un postfranquismo, no lo sé, Entonces, en esos meses de presentaciones fui acumulando muchas lecturas que me habían quedado pendientes, me iba informando, leí artículos, también para afrontar los propios debates, ¿no? Y cuando me di cuenta, pues tenía prácticamente otro libro, por lo menos en notas, por lo menos esbozado, y ese es un poco el origen, Por lo tanto, el libro tiene dos partes, más o menos diferenciadas. No voy a contar mucho, voy a dejarle ahora a Diego que él me pregunte, pero por lo menos que os hagáis una idea. Tiene dos partes más o menos diferenciadas. La primera se llama La reacción fascista. Son tres capítulos que abordan una primera etapa de lo que llamaríamos el fascismo clásico, aunque es verdad que no me dedico solo al fascismo, sino también al nacionalismo reaccionario, como era el caso de mi filósofo este, que no era un fascista, él era un nacionalista reaccionario. Es decir, la etapa acaba desde 1918 hasta 1945, hasta la derrota, ¿no?, de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la segunda parte es más bien una especie de historia del presente, que arranca a partir de los escombros de ese fascismo clásico en 1945 hasta la actualidad. En la primera parte incorporo perspectivas historiográficas que me parecen interesantes desde diferentes lecturas, las lecturas más clásicas, otras que me parecen importantes o a tener en cuenta. Incorporo también la visión de algunos filósofos o filósofas que creo que tienen todavía cosas que aportar, como Hannah Arendt o Simone de Beauvoir, por ejemplo Adorno. Le dedico un capítulo al franquismo. Ese capítulo aborda el franquismo desde una perspectiva biopolítica, por también resaltar ciertas aportaciones desde el campo filosófico para entender cuestiones históricas. Y ya en esa otra segunda parte, que se llama Genealogía del posfascismo, del 45 al 20, bueno, pues son otros tres capítulos donde intento ir trazando un poquito, pues lo que he dicho antes, ¿no? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que permaneció en los años 50, 60, 70, 80 de aquel fascismo o de aquellos fascismos? ¿Y qué modulaciones, es decir, qué cambios se fueron operando hasta llegar un poco al panorama que hoy tenemos? Esa era mi intención, ¿no? Entonces, la intención final es aportar pues una caja de herramientas, podremos llamar, para leer el presente, ¿no? Yo pienso que el presente no se lee sin la historia, ¿no? Y ese es un poco el punto de partida del libro. Ahora, si queréis, desgranamos un poquito más, si os parece, los contenidos, ¿eh? Le paso la palabra a Diego por si quiere plantear algo.
Sí, me viene. Bueno, buenas noches. Antes que nada, yo también quería agradeceros la presencia en un día tan lluvioso y nada, encantado de estar aquí. He estado alguna que otra vez, conozco ya la anónima. Yo soy de Alcalá de Guadaíra. Y bueno, ya como le he dicho, me meto directamente, aprovecho porque un poco iba en esa línea mi lectura, y la primera pregunta que tenía planteada era un poco eso. Quería, si no te importa, que nos aclarase un poco, porque efectivamente utiliza un tipo de análisis para estos dos bloques que tú mismo has dicho, que sobre todo, tanto desde el ámbito de la filosofía como de la historiografía y demás, como has comentado, establece una serie de conceptos que yo quisiera que planteara aquí un poco su explicación, para que sobre esos conceptos vayamos montando la revisión, la lectura que vamos a hacer aquí, la introducción que vamos a hacer del libro, y que para que ellos mismos también tengan unos ciertos instrumentos para que puedan ver un poco hasta dónde llega el análisis que tú planteas, ¿no? Y en ese sentido quería que nos explicara un poco más esta distinción que hace entre fascismo clásico y neofascismo, las relaciones historiográficas que hay entre, si hay una continuación entre ellos, y luego la distinción entre lo que sería el posfranquismo, bueno, incluyendo también, por supuesto, el nacionalismo reaccionario que has comentado, y que distinguiera un poco en esos dos análisis cuáles son las características, cuáles son las diferencias fundamentales para entender cómo interpreta la lectura de ese fascismo clásico, y luego qué te ha servido para diferenciarlo del posfascismo y de la situación actual.
Vaya. A ver, yo de entrada, esta cuestión de los conceptos, o sea, me parece fundamental, claro. A veces me da cierto reparo, incluso yo mismo cuando me leo, porque, claro, los que tenemos. Yo tengo, digamos, formación como desde dos campos, ¿no? Tengo una formación académica, digamos, más o menos estricta, porque con el tema de la tesis no llegué, te meten en cintura, pero también vengo un poco del mundo de los fanzines, de la autoedición, de escribir por lo que me da la gana y lo que quiero, ¿no? Entonces, a veces eso cuesta. Pero bueno, dicho eso, digo que a veces me da cierto reparo porque creo que pecamos, quizá, no sé si estáis de acuerdo, quizá más. Somos más propensos a eso los filósofos, la gente de filosofía, no lo sé, o los sociólogos. Pecamos a veces de cierto exhibicionismo teórico o conceptual. Es decir, que a veces complicamos las cosas con ciertos términos que a lo mejor se pueden. Lo mismo se puede decir de otra manera, más fácil, ¿no? Y a veces digo que quizá lo que. A veces parece que te estás exhibiendo, ¿no? Dicho eso, a ver, los conceptos son importantes. Ningún concepto realmente, cuando hablamos de historia, es capaz de subsumir. Es capaz de recoger la complejidad de un acontecimiento o un proceso. Entre otras cosas porque la historia es cambiante, es dinámica, los conceptos son estáticos, son estables. Siempre hay que forzar y siempre hay mucho que matizar, ¿eh? Eso no lo digo yo, eso lo han dicho gente así muy citada como Coseles, como Passerón, o Weber, también era consciente de eso, de que los conceptos no recogen nunca la complejidad de la sociedad, pero los conceptos son necesarios, porque con los conceptos pensamos. Entonces me permito un poquito ese exhibicionismo, quiero decir, ¿no? Y entonces, la pregunta que él me ha hecho, por no intentar ser un poco breve, es verdad que el libro se estructura pivota en base a tres conceptos, con todos sus matices, lo que acabo de decir, con todos sus matices, que serían el de fascismo, o fascismo clásico, neofascismo y posfascismo. Antes yo mismo he dicho los fascismos porque me cuesta trabajo establecer un tipo ideal. No solamente hubo fascismo en el periodo de entreguerras, se nos olvida que el nacionalismo reaccionario pudo ser tan importante como el propio fascismo. En el caso de España es evidente. El nacionalismo reaccionario va a tener incluso más peso. Por ejemplo, en la gestación de la guerra civil, por ejemplo, ¿no? O la gestación del propio franquismo. Hay fascistas, sí, pero no todo era fascismo. Y ya no, si pensamos en otros países como Hungría o como Polonia, etcétera. Bueno, a lo que voy. Teniendo esos matices, que después si queréis me preguntáis, cuando hablo de fascismo clásico, pues claro, hacemos referencia a la propia tematización del fascismo que hace Mussolini, Italia. Yo creo que no hace falta que describa cuáles son esos elementos. Si queréis entramos en eso, pero creo que no es necesario. No hago referencia a aquel fascismo clásico, ¿no? Y la versión nazi, que quizá la podríamos meter ahí también. Neofascismo es un concepto que se aplica, por ejemplo, historiadores como Enzo Traverso, un historiador italiano, lo aplica a los movimientos, grupos, partidos, etcétera, que tras 1945, con la derrota de la Italia fascista y la Alemania nazi, grupos, partidos y tal, que es de los supervivientes, o sea, los fascistas o los nazis supervivientes de esa derrota, qué grupos y qué partidos van montando en un esfuerzo necesario por el contexto, ¿no? Por el contexto que les toca afrontar, en un esfuerzo de adaptarse a un sistema democrático. Podemos debatirlo, pero adaptarse, ¿no? En el caso de la RDA, en el caso alemán, en el caso italiano, ¿no? Por hablar de los dos casos más representativos. El neofascismo haría referencia a grupos, partidos y tal, que se adaptan a la democracia, pero que no dejan de renunciar a la memoria, al legado fascista anterior. Que no tienen ningún reparo en... O sea, que no rompen con ese pasado y no tienen ningún reparo en, por ejemplo, reivindicar su memoria. ¿De acuerdo? Este grupo neofascista no acechan la democracia realmente. Si montan partidos, como pudo ser, por ejemplo, el Movimiento Social Italiano, realmente son partidos que podemos tener bastante claro que si alcanzasen el poder, los mecanismos de la propia democracia se irían desmontando por su propio talante autoritario y de no renuncia al legado fascista. ¿Me explico? Estoy intentando ser sencillo, pues no complicar la cosa. Ese neofascismo llega hasta hoy. Podemos hablar de países, de país por país, pero llegaría hasta hoy. También hago referencia a ese neofascismo a otro tipo de grupos que no tienen por qué integrarse como partido en un sistema parlamentario, sino que actúan como grupos más en la clandestinidad, o incluso de banda armada, como pudo ser, la Operación Gladio italiana. Si queréis, después me podéis preguntar lo que queráis. La Operación Gladio italiana, ese grupo terrorista integrados por antiguos fascistas italianos, que, por ejemplo, con la conveniencia, incluso con el auspicio de la CIA y del Servicio de Inteligencia Británico, pues actuaron y fueron ejecutores de muchos atentados de lo que se llamaba los años 60 bajo bandera falsa. Es decir, atentados como los de Piazza Fontana, que cometían atentados para culpar o culpabilizar públicamente al Partido Comunista o a grupos comunistas, ¿no? Pero eran ellos, ¿no? En España actuaron en Montejurra, actuaron en el caso Scala, y es evidente, se conoce el nombre, vaya, que actuaron en la matanza de los abogados de Atocha, por ejemplo. Nefascismo también sería eso, aunque hay diferencias, pero bueno, no, por ejemplo, no te vas a encontrar a los neofascistas de un partido condenando ese tipo de hechos, de atentados. De hecho, se reclutan entre ellos. O sería el caso de la OAS, la organización que se crea en la Argelia francesa en 1961 para luchar contra los que eran partidarios de la liberación de la independencia argelina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Me explico? Ese neofascismo, digo, que llega hasta ahora. Es decir, con eso podríamos identificar a partidos que se han alejado en algunas cuestiones del fascismo clásico, se adaptan a ciertos principios a veces liberales y democráticos, pero si llegan al poder, un caso evidente en Europa, pues por ejemplo yo señalaría un par de casos hoy en día, pues por ejemplo yo que sé, Amanecer Dorado en Grecia. De hecho, es el único partido que más o menos todavía defiende cierta ideología nazi, de una forma muy clara. O sea, defiende un racismo biológico, defiende la idea de un imperio heleno, de una raza helena, que debería de imponerse. Un recurso del fascismo siempre fue la palingénesis, la referencia a un pasado mítico, ¿no? A un imperio que fuimos, que cayó y que ahora emerge, ¿no? En el caso nazi se ve muy claro, ¿no? Y que ahora emerge de sus cenizas, ¿no? Esa referencia, los Amanecer Dorado, que ahora mismo es un partido bastante anecdótico, tienen un 3% en el Parlamento, tuvieron más antes, pues la tienen, ¿no? Hablan de un imperio griego que integraría a Macedonia o a Chipre, por ejemplo, ¿no? Eso es claramente neofascismo, ¿eh? O otro tipo de grupos que de todas formas dicen que se van a presentar elecciones, como Hogar Social, en el caso de España, como Hogar Social, ¿no? O Casa Pound, en el caso italiano, ¿eh? Son grupos que forman parte de cierto movimiento social que no renuncian al legado, incluso a la estética neonazi o neofascista, ¿no? ¿Qué sería posfascismo? El posfascismo, entre otras cosas, parte de una evolución de gente, de estos mismos grupos o de estos mismos partidos. Esa evolución, por ejemplo, creo que lo ejemplifica muy bien el Frente Nacional Francés. El paso de Jean-Marie Le Pen, desde los años 70 y 80, a su hija Marine Le Pen. El paso de un neofascismo muy claro a lo que ellos mismos a veces llaman nacionalpopulismo, ¿no? Posfascismo sería eso. Es decir, una ya adaptación a las claras al sistema democrático. No tienen problema en aceptar el sistema democrático. Una aceptación de los principios liberales. El fascismo no era liberal. En lo económico, quiero decir, ¿no? No, tampoco en lo político, ¿no? En lo económico tampoco. Era intervencionista, fuertemente intervencionista, ¿no? Otra cosa después también lo que hicieron. Hablo de los principios, ¿no? Es decir, un fascismo ya que condena incluso el holocausto, ya no es negacionista, es capaz de romper con el pasado, y que se integra en la democracia. Sobre esa integración del fascismo en la democracia, que a lo mejor ya no habría que llamarlo posfascismo, podríamos llamarlo de otro modo. Hay gente que lo llama populismo de derecha, hay gente que lo llama derecha radical, podéis llamarlo como queráis. Sobre esa integración, en los años 70, los años 60, ya había gente que lo veía. Por ejemplo, Adorno, el filósofo este, sociólogo alemán, en los años 60, comienzos de los 60, ya lo decía, y a mí me preocupa más los fascistas dentro de la democracia que los que están fuera. O Pasolini. Pasolini diferenciaba entre un paleofascismo, el fascismo antiguo, y un fascismo totalmente integrado, neoliberal e integrado en el juego democrático. No sé si esa diferenciación conceptual la explica muy bien Traverso, este historiador. Se pueden elegir otras, pero a mí me parece, por lo menos, pedagógica. Me parece que sirve para explicar un poquito, ¿no? Y si nos venimos a España, ¿aquí qué tenemos? Pues yo no sé, yo en el libro me pregunto si
una buena pregunta.
Podríamos extrapolar esa visión tan general al caso español. ¿Aquí qué tendríamos? Pues a lo mejor tendríamos, no lo sé, todavía franquistas, habría un neofranquismo, y no lo sé si habría creo que esto le está costando trabajo, un post-franquismo. Una de las preguntas que yo me hago, que nos podemos hacer si queréis, aunque últimamente mis perspectivas están cambiando, respecto al libro, quiero decir, es si en España hay un post-franquismo. O toda esta extrema derecha que aquí pueda emerger no son capaces de romper con el pasado franquista, entre otras cosas porque vienen de ahí, ¿no? No son capaces de romper con el pasado franquista y no se modernizan en el sentido de la ultraderecha, por ejemplo, de centro Europa, del norte de Europa, que no tienen problema ya en romper totalmente con el legado del fascismo anterior. A veces yo me he planteado eso, y en el libro tendía a decirlo así, como un lastre para que aquí la ultraderecha pueda crecer. ¿Me explico? El franquismo sociológico, como se le quiera llamar, o el nacionalcatolicismo, haría como de lastre para que aquí la ultraderecha pudiese crecer. Últimamente empiezo a dudar. Y empiezo a pensar que quizás factores como, o elementos como el elemento católico, más que un lastre, pueden acabar siendo algo que más bien les alimente, no lo sé. Es algo que me vengo planteando últimamente, viendo también lo que pasa en Latinoamérica con la religión, por ejemplo, y el papel que está teniendo la religión, por ejemplo, en el auge del posfascismo allí, ¿no? El caso de Bolsonaro, el caso de Bolivia, ¿no? Con Janine, el papel de la iglesia evangelista está siendo fundamental, ¿no? Igual que lo es fundamental en el caso norteamericano, ¿no? Bueno, yo no sé si aquí al final nacional catolicismo no va a ser un poco lo que haga, no lo sé, es una pregunta que me hago, ¿eh? Bueno, te he contestado.
Sí, sí.
Tenía un poquito de agua, Luis. He dado 5 clases esta mañana, estoy intentando. Si quieres seguir.
Sí. Sí, en cierta medida un poco esa era la intención de la pregunta, porque también me rondaba un poco de las últimas revisiones, me rondaba un poco la idea de la polémica que se ha creado con respecto al valor de los conceptos, ¿no? Más que por el hecho de, como tú dices, que el pavoneo clásico de la gente que suele escribir sobre este tipo de cuestiones. Sí que hay una intención claramente, llámalo pedagógica, didáctica, como quiera, y una cierta utilidad que yo creo que tú más o menos planteas en el libro. Y me recordaba un poco a esta idea de la polémica en torno a, bueno, la derecha radical o la ultraderecha se está viniendo arriba en nuestro país, esto es un fenómeno nuevo, cómo catalogarlo, son fascistas, no son fascistas, y ahora digamos los supuestos expertos lo catalogan, ¿no? Pero no se puede llamar fascismo porque entonces esa polémica, ¿no? E incluso alguna cierta crítica por parte de estos discursos, ¿no? Con respecto además a los analistas, que parece que se quedan en la mera cuestión nominal. ¿Qué utilidad? ¿Con qué intención enfoca plantear esta especie de herramientas, aunque sean conceptuales? ¿Y qué crees de positivo que aporta ese análisis a tener un poco más de información o un poco más de perspectiva a la hora de ver lo que pueda estar pasando en la coyuntura actual?
Sí. Yo pienso que, a ver, es una buena pregunta. Yo pienso que a veces, a nivel, podríamos llamar, de militancia, viene mejor no complicar demasiado los términos. Si hay que llamar a no sé quién fascista, pues se le llama y ya está, ¿no? Pero cuando se trata de generar conocimiento o reflexión, creo que hay que tener bastante más cautela. Y pienso que especialmente muchas veces la izquierda peca de análisis demasiado simple, o de explicaciones de ciertas cosas también excesivamente simples. Por ejemplo, remitirlo todo a grandes conceptos muchas veces es muy vacío. El propio concepto fascismo hay que matizarlo bastante, ¿no? Habrá que concretar, habrá que bajar, ¿no? El capital, el patriarcado, vale, sí, son grandes conceptos estructurales que están ahí, pero a veces falta analizar con más precisión las realidades concretas, ¿no? Y yo pienso que la historia, la sociología, la filosofía aporta O sea, yo creo que he diferenciado como dos planos, ¿no? Uno puede ser el plano del combate o la militancia, donde habrá que simplificar el mensaje, pero a la hora de generar comprensión y conocimiento, no pasa nada por ser sofisticados, pienso yo, ¿no? Es un poco mi punto de vista. En el libro, por ejemplo, pongo de relieve que me ha venido ahora, que precisamente, por ejemplo, la interpretación tradicional que el comunismo, en general, el comunismo, hizo del fascismo fue muy simple. Tan simple que oscurecía el fenómeno. No eran capaces de comprender bien qué fue aquello. A pesar de que dentro de la propia tradición marxista había habido análisis muy ricos. Me refiero, por ejemplo, a la idea que se impone o que impone la Tercera Internacional a partir del séptimo congreso en 1935, cuando ya está dirigida por Dimitrov, se impone el concepto de fascismo, herramienta del gran capital. Una simple herramienta, una reacción del gran capital, de la alta burguesía, contra el movimiento obrero. Eso es muy simple. Eso, como explica, por ejemplo, es una perspectiva necesaria, no estoy diciendo que no lo sea, pero es reduccionista. Eso, como explica, por ejemplo, que haya tanto obrero de los partidos fascistas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la pequeña burguesía, que fue realmente el motor que alimentó al fascismo? Eso ya había comunistas que ya lo habían analizado desde otras perspectivas, por ejemplo Gramsci o Trotsky, Togliatti y otros. Sin embargo, la Tercera Internacional impone, muchas veces por motivos estratégicos, impone ese criterio muy asumido después por la propia izquierda y los movimientos sociales, ¿no? Hay una lectura marxista a la que yo le dedico bastante espacio por eso, Vamos, eso no lo digo yo nada más, lo dice mucha gente, ¿no? Que fue una especie de reduccionismo. Entonces, oscurece el fenómeno. ¿Cómo? Yo creo que el trabajo está en comprender qué ilusionó, o sea, por qué hubo gente que se ilusionó con el fascismo o el nazismo, y por qué hay gente que hoy en día se ilusiona con el posfascismo. Ahí está el trabajo. Es que esto es la herramienta del capitalismo, ¿vale? Sí, puede ser la herramienta del capitalismo, pero hay que establecer las correlaciones que ahí se dan, y la complejidad de ese fenómeno, ¿no? Yo el libro es muy fino, pero bueno, intento aportar perspectivas. Después está la bibliografía para quien quiera profundizar, intenta aportar perspectivas ahí. Los historiadores, tanto historiadores de filiación marxista, que algunos cito, como otros, pues también han tenido mucho debate. Hay como tres lecturas enfrentadas o en tensión. Esa lectura marxista, ¿no? que aporta la perspectiva, insisto, necesaria, de reacción del capital frente a una amenaza, la amenaza obrera, bolchevique, etcétera, como se quiera entender. Hay una lectura liberal, por ejemplo, de la más temprana, Benedetto Croce, interpretan el fascismo o el nazismo como una especie de enfermedad moral. Es el caso de Hannah Arendt, enfermedad moral de Occidente, como una enfermedad pasajera, porque Occidente camina hacia cierto progreso, y esto ha sido una enfermedad, pero nos vamos a recuperar. Otros piensan que no, por ejemplo Bauman, que antes hemos hablado, piensan que no fue una enfermedad, fue una posibilidad que el propio desarrollo occidental creó. La escuela de Frankfurt quizá también piense en ese sentido, ¿no? Y después hay una lectura que empieza en los años 60-70, que empieza en Italia. Hay esta lectura marxista que es muy rica, esta lectura liberal, y después hay una lectura historiográfica que empieza en los años 60, años 70, por ejemplo, con Renzo De Felice, un historiador que se le puede calificar de revisionista porque reivindicó ciertos elementos positivos de la Italia fascista y de Mussolini, biógrafo de Mussolini, pero precisamente fue el primero que de una forma clara planteó la pregunta del consenso, la pregunta del apoyo social, del consentimiento, es decir, cómo un régimen como el italiano fue consentido por mucha gente. Esa era la pregunta, ¿no? Y a partir de esos años, 60 y 70, empieza una perspectiva nueva historiográfica, que es la que yo en mi tesis me ubiqué, que empieza a analizar de forma positiva el fascismo. Positiva en el sentido de esta gente que propuso, cuál era su proyecto de sociedad, cuáles eran sus ideas. una lectura más ideológica o intelectual, conocer sus teorías, sus basamentos filosóficos, por muy burdos que sean, porque a veces eran bastante burdos, pero por muy burdos que sean, engatusaban, convencían o seducían, ¿no? Entonces, historiográficamente están esas tres lecturas y yo pienso que las tres son a tener en cuenta, ¿no? Insisto, creo que es importante conocerlas a la hora de analizar qué pasa hoy en día, ¿no?
Sí, además la pregunta en cierta medida iba encaminada a eso, porque quería conectar un poco esa lectura que tú haces en el texto con precisamente ese panorama a veces excesivamente reduccionista, que además polariza demasiado las estrategias quizás para su combate y hace que se responda a la exaltación con más exaltación. Y luego llegan sorpresas que se escapan del análisis. Y una de ellas, la más interesante, que tú ya has mencionado, desde la tradición granchiana y la nueva izquierda, porque creo que, bueno, sitúa un poco el desarrollo del neofascismo, bueno, la situación que tiene el fascismo clásico, el neofascismo, hasta cierto punto, que ya se impone un paradigma sociohistórico que ya se ha calificado como posmodernidad, que se caracteriza por una de las estrategias que había quedado reducida en el análisis clásico del marxismo más heterodoxo, que tiene que ver con el análisis de la ideología, y sobre todo esa estrategia de la derecha en general por dinamitar ese logro del pensamiento marxista, fundamentalmente con esta idea de la muerte de la ideología y cómo se desplaza yo creo que a un punto del debate actual en el que precisamente a partir de esa muerte de la ideología, en el que todo vale, como se cazan cosas tan truculentas una con otras que no tienen nada que ver, como pasa por ejemplo en Vox o en cualquier otra de estas iniciativas que además son en principio atípicas, porque se supone que deberíamos estar ya en la era de la superación del fascismo clásico, y sin embargo estamos recuperando en cierta medida. ¿Cómo planteas tú eso en el texto y qué opinas con respecto?
No sé si me puedes concretar un poco más. Podemos poner ejemplos.
Sí, sobre todo, cómo, por ejemplo, el hecho de, en cierta medida, ignorar ingenuamente el peso del análisis de la ideología, que hace que banalice los movimientos reaccionarios, que se consideran eso como una simple reacción, un simple instrumento del capital, que no es un sistema de pensamiento sólido, que está bien definido, que tiene su estructura potente. Cómo eso, engarzado a la nueva coyuntura socioeconómica, hace que repunten discursos tan bizarros como el de Vox, por ejemplo, que añade cosas sin ton ni son y aún así pues sigue ascendiendo en intención de voto.
Sí. La idea esta de la muerte de las ideologías, del crepúsculo de las ideologías y tal, en España tiene su caché. O sea, esto no solamente es Vox, esto ya el propio franquismo, en el seno del propio franquismo, de la intelectualidad franquista, en los años 50-60, sobre todo la gente vinculada al Opus Dei, ya hablaban de la muerte de las ideologías, de estar más allá de la derecha y de la izquierda. El libro clásico ahí es el de González Fernández de la Mora, que se llama así, Crepúsculo de las Ideologías. El crepúsculo de las ideologías, Fernández de la Mora, que fue uno de los fundadores de Alianza Popular. Aunque después se salió porque no quería juego democrático, ¿no? Había sido ministro, creo, también con Franco. Fue ministro, sí. Fue de los redactores de las leyes fundamentales del movimiento, en 1958. Personaje importante. Y otros opusinos, filósofos, como Rafael Calvo Serer, por ejemplo. Esta gente ya hablaba de superar las ideologías, ¿no? Y de una sociedad regida por técnicos, ¿no? Ya hablaban de eso, curioso. En el caso de Vox, pues es verdad, es que vemos un eclecticismo, una amalgama que cuesta mucho de calificar, porque lo mismo te salen con argumentos muy relativistas, que hacen guiño a la posmodernidad, como sobre historia podemos opinar lo que queramos, como dijo el otro, ¿no? Yo, cuando dijo lo de las 13 rosas, es que después de historia yo puedo opinar lo que yo quiera, ¿no? Pero es que a veces esa posmodernidad se da la mano con la premodernidad, se da la mano con la barbarie, ¿no? Con la negación de la verdad, con la negación de la ciencia, con la negación de libertades o de valores que se han ido conquistando, como la libertad o la igualdad, ¿no? Eso es curioso, ¿eh? Crean una amalgama que al final funciona, ¿no? Al final funciona, y no creo que sea casual.
Y con la herramienta, ¿no? Del concepto de adoctrinamiento, ¿no? Usted está adoctrinando, ¿no?
Usted está adoctrinando y tornan su propio discurso, que es totalmente ideológico en el peor sentido, como falsa representación, como falsa conciencia de la realidad, te lo echan a ti, ¿no? Como con lo de la ideología de género y ese tipo de cosas, ¿no? Es curioso. Sí. Y ese eclecticismo no solamente es Vox, vamos, es que lo tienen otros partidos que permanecen en cierta ambigüedad. No sé si te contesto un poco. Sí. Yo en el libro hago una especie de apuesta por lo moderno. Por lo moderno en el mejor sentido. Por la tradición, por el referente de la tradición socialista moderna. Es decir, por fundamentar las cosas racionalmente. Yo hago una apuesta en ese sentido, ¿no?
Vale, pues ya aprovechando que estamos en esa coyuntura.
Sí. Bueno, la podemos abrir, sí, si quieres. A mí me da igual, como tú quieras.
Me da igual, sí.
No, sí. Vale. Parece bien, si no lo dejamos hasta luego.
Sí, yo, vamos. Si quieres.
No, me parece bien. Si viene ahora.
Se me vienen muchas cosas a la cabeza de todo lo que estáis diciendo. Sí. Pero en este punto en concreto, no sé, me gustaría hacer una reflexión sobre. A ver, me da la sensación de que algunas veces hablamos como si toda la población, todo el país, toda la masa que vota tuviera la información suficiente y optara por una opción u otra. Cuando la reflexión es real. Y sí, seguramente en el siglo XX y a lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de manipulación de informaciones falsas y de, bueno, orientar a la gente en un sentido o en otro. Pero creo que actualmente todas esas cuestiones se han sofisticado tanto con las redes, con internet, con la cantidad de noticias falsas que fluyen por ahí, y me da la sensación de que hay un cierto terreno abonado para que haya gente que se crea, pues, los montones de mentiras que rulan por ahí, y eso muchas veces orienta a la gente en el sentido de votar una cosa o votar otra, o crear una corriente de opinión u otra, muchas veces basada en infundios, en embustes, y bueno. Hace poco leí una noticia que InterEconomía reconoció que había manipulado una noticia, incluso un vídeo sobre Puigdemont, y bueno, había rectificado, en este caso sí. Pero, no sé, creo que no es cierto que toda la población esté informada, de que toda la población tenga una idea clara de la situación tal y como es, ni de la historia reciente, ni de la historia pasada, sí, y está muy influida por ciertos movimientos que le llegan, la televisión, en fin, por múltiples medios, y eso orienta su ideología y su voto, evidentemente, con lo cual pues estamos en una realidad un tanto paradójica, ¿no? Como que hay mucha información, pero hay mucha información falsa y mucha gente que cree ideas que no son reales ni son ciertas. Incluso yo creo que me da la sensación también de que mucha gente no sabe ni siquiera cuáles son sus propios intereses, ¿no? Políticamente hablando.
Sí.
Por eso se produce ese voto obrero a algo que es en contra de tus propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, no sé.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice. No sé si habéis visto la última encuesta del CIS, que preguntan a votantes de Vox un poco cuáles son sus preocupaciones personales, sus preocupaciones por España, cuáles son sus medios de información. Es llamativo. Estoy hablando de memoria, que lo leí el otro día. El 70% dice informarse por la televisión. Lo segundo que venía, no recuerdo el porcentaje, era redes sociales, pero reconocían que apenas leían periódicos. El 20% así de los votantes, 20-27, no me acuerdo bien, sí reconocía que seguía algunos periódicos digitales. Pero de hecho, se informaba por memes, cuatro noticias, lo que te llega por redes sociales muy rápido, titulares, y televisión, que ya ves tú, ¿no? Claro, vamos, los docentes lo sabemos muy bien. Es decir, vivimos en una sociedad donde el conocimiento y el conocimiento crítico está bloqueado prácticamente. Hay un bloqueo de la experiencia empírica, hay un bloqueo de la verdad. Algunos lo llaman la época de la posverdad o la era de la posverdad. En un contexto así es complicado. Claro, ahí tenemos responsabilidad los docentes, los que hacemos, nos gusta hacer cosas de estas, de intentar aportar una, pues eso, aportar conocimiento o generar conocimiento, pero sabemos, yo sé que es muy difícil. Porque además que este tipo de discursos no van a lo racional, van a la emoción. Buscan despertar emociones, tirar de emociones, por ejemplo, del resentimiento, ¿no? Eso ya fue en el fascismo clásico y sigue siendo ahora, ¿eh? Una cosa que me llamaba la atención del análisis del CIS era que muchos de los votantes de Vox decía que a ellos la inmigración o el problema de Cataluña o los restos de Franco, que les preocupaba poco. Había un contraste entre el discurso, los contenidos del discurso de la gente de Vox y las preocupaciones de sus votantes, que eran otras. Les preocupaba la economía, el paro, la corrupción. Y decían, en el artículo que estuve leyendo, que sí es verdad que les atraía a Abascal su forma de ser, y que también es verdad que si con un régimen autoritario la cosa fuese mejor, pues no pasa nada porque no tengamos democracia. Eso, estos últimos días me ha dado que pensar. A ver, es muy difícil trazar perfiles de quiénes son posibles votantes y tal, eso es complicado, ¿eh? Aunque más o menos se puede. Yo me paré a mirar en qué barrios de Córdoba habían sacado más votos, en uno ganaron, y cuál es el perfil sociológico social de ese barrio, ¿no? Pero la cuestión está ahí. Creo que lo que más atrae es precisamente o lo que intentan es de alguna forma rentabilizar ciertos resentimientos que hay en la gente, por ejemplo hacia la clase política tradicional. Trata de fomentar, lo veo en los chavales, lo veo en los alumnos, porque Vox tiene un voto muy joven, más joven que el PP o el PSOE, el discurso contra el progre, contra la hegemonía cultural progresista que hemos tenido. Creo que hay gente que le atrae eso, más que el discurso de Cataluña. O sea, la idea de un líder fuerte, que además te reivindica o te está vendiendo cierta identidad en un contexto social donde todo está atomizado, donde todo lleva una vida totalmente individual y las relaciones sociales estables se han disuelto, de familia, de clase, te venden una especie de identidad, ¿no? Las esencias patria, ¿no? Una identidad te hacen formar parte de algo que ilusiona, curiosamente. Y creo, no lo tengo todavía muy elaborado, lo estoy dando vuelta en mi cabeza, pero creo que esa figura de un político autoritario rompedor, porque yo creo Vox tiene un voto volátil, Podemos lo tuvo también, el auge de Podemos, yo creo que hay gente que le atrae el discurso rompedor, la figura rompedora, que parece que aportan cierta novedad. Gente, estamos hablando de una sociedad poco informada, una sociedad poco informada, ¿no? Vox es diferente, igual que Podemos era diferente en sus comienzos, y creo que eso es muy atractivo, por ejemplo para la gente joven, ¿eh? No digo que sea diferente, que venden, es decir, que tiene la fachada de ser distinto, ¿no?
Claro, no voy a poner en valor eso que está diciendo, que de algún modo categóricamente ha hablado de Europa como que el fascismo rompe con gran parte del pasado, ¿no? Pero yo creo que con lo que estamos escuchando es indisociable, porque en el fondo creo que el fascismo es un proceso de procesos, y yo lo entiendo así, y me explico en esto. Que tiene una primera fase de encantamiento, canto de sirena, y me remonto a la proliferación del fascismo originario en Italia, con el futurismo y el vitalismo, que al mismo se pone de nuevo en boga con Vox, de algún modo esa idea de vamos a ser grandes, vamos a tener una patria en la que no habrá paro, bueno, todo el ideal, y todo eso de algún modo es volver atrás. sea, no termina de romper. Yo lo entiendo así con el fascismo, es indisociable con el fascismo originario en la medida en que su primer proceso es populista de derecha, que de algún modo vende desde un punto de vista emocional, no tanto racional, inclusive también la idea de los imperios como la cuestión de la dignidad. Eso yo creo que mucha gente, sobre todo el ciudadano a pie ignorante, en cierto modo, por los medios de información, por no tener ni siquiera las capacidades de montar los discursos que son de parte, todo eso influye en las decisiones de aquellos que son ignorantes. Creo que es algo que, aunque queramos llamarle post-fascismo, se vuelve a reproducir de nuevo en los mismos niveles que él.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, hay que diferenciar territorios. Esta ultraderecha o estos posfascismos, como los queremos llamar, estas derechas radicales de ahora, no son iguales, depende según territorios. Según territorios. Por ejemplo, para mí, el Frente Nacional Francés, Alternativa por Alemania, por ejemplo, el Partido de la Libertad holandés, que hay una escisión, que el Foro de la Democracia se llama. Esta gente marca una diferencia para mí bastante importante. Entre otras cosas, han roto totalmente con una idea racista, de racismo en sentido biológico. Ellos defienden, no defienden una visión jerárquica de la sociedad, defienden el diferencialismo. Somos distintos, no somos mejores, somos distintos. Y como somos distintos, no somos compatibles. Por lo tanto, el inmigrante no hay un rechazo al judío, hay un rechazo al musulmán y al gitano, ¿no?
¿Cómo lo llamamos eso? Diferencialismo.
Sí, un Targuev, André Targuev, un sociólogo francés, creo que es francés, lo llama etnodiferencialismo. Estaba diciendo, pues hacemos en el sentido de que es lo que a mí me ha venido preocupando últimamente, pero que ya digo que que esto, además, como la realidad cambia tan rápido, no paras de modificar tus propias posiciones. Capaz de elaborar lo que yo llamo racismo cívico. Es decir, son capaces de enarbolar valores propios de la tradición ilustrada europea, como la libertad, la igualdad, e incluso no tienen problema en asumir la lucha LGTBI, por ejemplo, o la igualdad de la mujer, para rechazar al inmigrante, para marcar esa diferencia. ¿Me explico? Nosotros somos civilizados, fijaros, nuestras mujeres son libres, aceptamos el matrimonio homosexual, aceptamos tal, los que son reaccionarios son ellos, son los musulmanes que vienen aquí. Pero claro, ese discurso que podemos encontrar en Alemania o en el norte de Europa, en España está muy lejos de ser asumido.
Sí, pero hay un punto en común entre todos, y ahí es donde quizás la reflexión importante, cuál sería el mínimo irreductible que hace que ellos se identifiquen un poco tan núcleo en el que estamos artificiando, es decir, cuál sería la dualidad o quizás la nota que ha reflexionado sobre la que podemos decir, bueno, aquí estamos ante, es decir, de algún modo podemos vislumbrar que estamos hablando de lo que estamos hablando, siendo muy simple, ¿no? Y de algún modo entiendo cada movimiento, cada país tiene un determinante concreto, tiene un discurso concreto, y luego vuelvo a repetir algo que me gustaría también resaltar, que es, puede ser una primera fase, cuando toman el poder a lo mejor vuelven a la práctica, que esa es la gran pregunta, y volvería también y traería, ya que el filósofo, que también es algo muy antiguo, y que quizá el arquetipo del fascismo más reaccionario y positivista sería Karl Schmitt, volver a ese señor como el creador, luego dentro del gobierno, cuando se ha hablado, bueno, dentro del gobierno, me da más miedo, ¿no? Pues sí, hay algún antecedente filosófico también que ha escrito sobre él, ¿no? Que sería Carlos Núñez, en el caso del nacionalsocialismo. Bueno, aquí lo dejo.
Sí, claro. La idea de un Estado autoritario, ¿no? Yo creo que podría ser un punto en común. Es decir, aceptan a la escala de la democracia el neoliberalismo, aunque algunos incorporan discursos más proteccionistas. Y está claro que cuando llegan al poder van cambiando, aunque sea poco a poco. Está pasando en Polonia, por ejemplo, los mecanismos de la gubernamentabilidad. O sea, da lugar a lo que se llama la democracia liberal, por ejemplo, ¿no? Que se saltan los trámites propios de un Estado de Derecho. En base, por ejemplo, a una estrategia populista. tengo la confianza de la mayoría, pues hago lo que quiero, no tengo por qué pasar por un trámite parlamentario, por ejemplo. Puede ser que sí, ¿no? Que realmente sean diferencias conceptuales que al bajar al terreno, yo estoy de acuerdo, o sea, hay que matizarlo muchísimo, ¿eh? Está claro que si toman el poder, pues posiblemente cambien esos mecanismos, lo vayan cambiando, ¿no? Lo vemos también en Latinoamérica, ¿no? En Brasil, ¿no? Sí, sí.
La propia Murcia, en Palma.
Sí, sí.
O sea, hablamos de un ideario que ni siquiera nos constaba en el propio programa de Vox, a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de Murcia, y nos encontramos ese discurso plasmado en una agenda que ahora está siendo noticia. De hecho, está candente y ya no había actualidad.
Sí, sí.
Por ponerle pelo y señales en nuestro país.
Dos horas de religión a partir del año que viene en secundaria. Y quitan educación para la ciudadanía, no sé si lo sabes. Cambian, quitan educación para la ciudadanía y ponen dos horas de religión. Eso dice el borrador. Bueno, mi director me ha dicho eso, ese cálculo. No sé si queréis. ¿Tú quieres seguir?
Sí,
no,
no.
Yo no estoy de acuerdo.
No,
no, no. La gente puede. Bueno,
no los obreros, un porcentaje.
Porcentaje de alto, vamos a ver. O sea, es que tiene su importancia. O sea, tú me dices, o si asumimos que los obreros votaban al partido nazi, tenemos que asumir que tenía atractivo para los obreros, que era una ideología compleja, y yo esas cosas, pues la verdad es que no, creo que no son. O sea, yo creo que no, los obreros no votaban al partido nazi. Vamos, no que crean, hombre, o sea, eso es.
Hay estadísticas, ¿eh?
En Alemania, el Partido Nazi, no está en el obrero, eso lo podemos discutir mucho, ¿no? Bueno, no sé.
No la mayoría de obreros. Hay un sector de población obrera que habrá que entender por qué les vota.
Bueno, Hitler ganó unas elecciones, ¿eh? Hitler ganó unas elecciones.
No llegó a ganar, no es algo mayoría absoluta. Llegó al poder porque le dieron el voto a los de centro.
Sí, de que aquello ganó unas elecciones con los estándares que tú entiendes ahora como elecciones es muy discutible. Con los estándares actuales, eso no era una elección.
Los diputados que tiene Vox hoy en el Parlamento Español, ¿verdad? Los diputados que tiene hoy Vox en el Parlamento Español, sí. ¿De dónde sale el voto?
Los nazis de aquí, este país siempre ha tenido nazis y flacos.
¿Cuántos millones de nazis tenemos entonces? ¿Y todos son de clase alta? ¿De verdad crees que todos son de clase alta?
No, que no es que yo crea.
No,
pero que no es una cuestión de creencias. Yo no sé qué porcentaje de clase obrera votaba.
Se puede.
Pero si tú me dices, no sé.
Te invito a mirarlo.
Un 8.
No, pero. Si
Francia, te invito a mirarlo.
Ven el perfil
de los votantes
de Vox.
Sí. Podría no ser votantes de Vox. Pero bueno, si empezamos por el pasado, había un apoyo obrero. La clave para mí no estaba en la clase obrera, estaba en la pequeña burguesía.
Vale.
Falange. No hace falta irnos a los nazis. Falange atrajo muchísimos obreros. Muchísimo. Aquí en Sevilla mismo. Aquí en Sevilla. ¿Eh? Especialmente en el año 36. Ahora, claro, yo de memoria no me acuerdo los porcentajes, pero eso es así. Si querés te digo alguna referencia ahora después, vamos.
Que no me parece.
Si es que.
En Francia con el Frente Nacional, por ejemplo, sí que se está dando una popularización en
sentido de Vox. Sí. El Frente Nacional no es una democracia tangible.
No, pero digo que sí que se está dando hoy en día, por lo menos.
Bueno, la cuestión es que tú estás dando, por supuesto, de que Vox tiene un sustrato de voto de clase obrera. Pero un sustrato importante, no estamos hablando de un 4, un 5, un 6, un 10. Tú me estás diciendo, tú lo estás usando como base argumentativa.
Igual no me he explicado bien. Hay un voto de clase obrera, pero para mí no es significativo. Es decir, claro, igual yo no me he explicado, ¿eh? Por ejemplo, la encuesta esta del CIS, la mayoría de votantes, o sea, el perfil de votante de Vox son hombres, el 60%, con trabajo en la empresa privada, un perfil podemos llamar de clase media alta, medio baja, y entre los 25 y los 44 años. En el barrio de Córdoba que ha ganado Vox, es un barrio, digamos, de nuevos ricos, de parejas jóvenes. Pero, por ejemplo, si miras por barriadas, por ejemplo, mi barrio, no mi barrio, sino donde yo trabajo, que es un barrio obrero, y de gente, mis alumnos por ejemplo son bastante humildes, es curioso, en esos barrios periféricos gana el PSOE, pero después, si pasan varios barrios de Córdoba, Sevilla no lo miraba. El voto de Podemos y Vox está empatado. Solo lo siguiente. Entonces, hay un sector de gente que les vota. En mi propio instituto yo veo chavales que no son mayoría, ¿eh? Son unos pocos, que les seduce Vox. Entonces, me refiero que eso es lo que hay que entender. Gente que vota contra sus propios intereses.
Pero es que a mí no me parece.
Aunque sean menos.
O sea, eso implica no dar más. Si yo creo que el sitio donde pescamos o donde enganchamos es en cierto en la clase obrera o en gente de clase obrera, entonces ya tengo un problema. Tengo un problema porque se supone, asumo el marco suyo, asumo que es una ideología, asumo que está diciendo cosas que a la gente le interesan y que le está resolviendo problemas que la gente tiene. Si yo asumo eso, yo creo que me estoy equivocando mucho, porque vamos, yo lo que yo creo, y seguro los datos que he visto, es que a vos lo que los votan son los maderos. O sea, todos los votos de vos vienen de policía, de Estado, de gente que pertenece al Estado. Es que aquí hemos tenido fascismo hasta antes de ayer, y esto siempre ha sido fascismo. Y aquí no había una desnazificación, entonces la cultura nazi está. Y todos los maderos, que en este país son clase media, porque aquí somos dos pobres, y te saco una posición de madero, ya eres clase media alta. Toda esa gente son los que votan a Vox. El rollo es que si le das a Vox, o si le das al fascismo, le das un empaque ideológico, si tú le estás regalando que es una ideología, hombre, el rollo es que si yo asumo que tiene repercusión el voto obrero y que resuelve problemas o necesidades de la clase obrera, entonces sí le estoy dando una entidad ideológica que en cierta forma es asumirlos y no enfrentarlos. Y en realidad no tiene un fondo ideológico. O sea, el fascismo no es una ideología, es una mierda. O sea, realmente tú le puedes pegar ideológicamente. El problema no es ese, el problema es que mata. Entonces es como despistar, es como lo de la fake news. Fake news no existe, eso no es. Yo primero fondo de inversión y compro todos los medios de comunicación que existen, y cuando ya soy dueño de todas las teles, digo que es la fake news. En realidad es que yo soy el dueño de las teles, y aquí solo se habla de lo que yo hablo. Entonces, es como un poco perder el centro de dónde está el problema.
Yo creo que tu perspectiva hay que tenerla en cuenta. Ah. Eso que es importante, ¿no? Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo he dicho antes, o sea, la ideología que puede haber ahí es burda, obviamente, no resiste un análisis serio, eso está claro, ¿eh? Pero la cuestión es que seduce, y seduce a diferentes sectores de la sociedad, eso es así. Y respecto al tema de los pobres, hombre, es que aquí los de Vox, yo estoy bastante de acuerdo contigo, también los de los maderos, ¿eh? Bastante de acuerdo. Si lees el CIS, ya te digo que la mayoría de votantes son más bien empresas privadas, no son funcionarios, ¿eh? Buena parte del votante de Vox vienen del PP, de los antiguos votantes del PP, descontentos con Rajoy, pero también tienen votantes de Ciudadanos y de Podemos, incluso, porque le atrae los rompedores. O sea, es un voto más diverso de lo que parece, ¿eh? Respecto al tema de la gente pobre, hombre, es que estos de Vox es que son como muy señoritingos. Incluso los cabezas visibles pertenecen a familias de abolengo importantes. Como el Espinosa de los Monteros o su mujer, son gente de una trayectoria que tiene tela, ¿eh? Pero por ejemplo en otros países hay que tener mucho cuidado con eso, con las políticas sociales que están llevando a cabo, por ejemplo en Polonia o por ejemplo en Hungría. En Polonia están haciendo una política natalista de ayudar a las familias, o sea, de fomentar la maternidad. Creo que te dan por un hijo 120 euros, una cosa. Están aplicando políticas sociales que están ganándose a la clase obrera. Hay que tener mucho cuidado. Casa Pou en Italia utiliza estrategias de lucha que siempre ha usado la izquierda, como la ocupación de casas, radios libres, y crean comedores para pobres y luchan contra los desahucios. Y tienen una ideología claramente fascista. Creo que tener cuidado, ¿eh? No creo que sea el caso de Vox. hay un sector de la clase obrera que les vota, si no, no tendrían todos esos parlamentarios que tienen, pero un sector. Entonces yo creo que eso hay que analizarlo, no se puede obviar. Otra cosa que sea la razón explicativa, no lo es, ¿eh? No, estoy de acuerdo que la cosa es más compleja, sí.
Que la sensación un poco que el fenómeno no líquido quizá, pero sí que es muy volátil, ¿no? Lo de Vox. Entonces que la propia estructura de un partido emergente, pequeño, clasista al máximo, apoyada por ese fascismo, como decía el compañero, muy acertado de España, ¿no? Está mutando rápidamente porque ha sido un poco sobrepasado por el éxito. De tal forma que ni nosotros mismos nos podemos aclarar, porque yo creo que no, que están generando un discurso sobre la marcha en el que PIN parental ha sido el hallazgo supremo para ir enganchando un poco con un discurso ideológico que yo mismo no tenía, ¿no? O estaba copiaba otras cosas más rancias, más básicas y más grotescas incluso, ¿no? Y el otro día estábamos hablando. Ayer creo que fue en el Parlamento andaluz, en términos ya, una grosería absoluta, el de Vox, hablando de que los intereses del PSOE eran muy grosero.
Sí, hablaban de...
El problema,
de sodomía.
A nosotros como mostrar una cosa de resistencia o articular algo cuando ellos mismos van transformando constantemente y están poniéndose al día. Y yo creo que eso quizá esté mutando a sofisticar esa ideología o va a adquirir un rédito dentro de las clases populares y de esas pasiones no más bajas con todo eso del rencor, porque decías antes que ilusiona, yo creo que vos no ilusionas. Yo creo que sí que seduce, pero seduce de una forma un poco todavía
exaltada
o violenta o agresiva, sí. Desde el descontento, el rencor, la tristeza, el miedo. Uh-huh. Entonces sí, ahora mismo ha calado la parte más clase alta, y lo que nos produce no es que esté ganando el voto allí. Quizás es el miedo que tenemos nosotros a que realmente arraigue en las clases populares. Porque los pajaritos, por ejemplo, sigue ganando el PSOE y Vox es la segunda. Sí, hay poca diferencia con PP, se está tragando ese voto, pero lo que nos ha anunciado es un poco lo
mismo. Ellos son muy... O sea, son... Lo del PIN parental, ¿no?, que ha salido. Son muy conscientes del arma que tienen con las redes sociales. Es brutal. Pero el PIN parental, yo pienso que eso desvela diferentes cosas, y una de ellas es que ellos tienen claro que tienen que estar apareciendo en las redes constantemente, y eso lo hacemos inventando problemas, creando novedades como lo del PIN parental. Es una cosa que sabemos que va a crear polémica y nos va a dar presencia en las redes sociales, porque piensan que hay gente que a lo mejor eso no se lo había planteado, pero que ahora sí se lo plantea. Hostia, es verdad, yo puedo elegir que mi hijo... Curioso, ¿no? Un problema que no existía, pues lo inventamos, ¿no? Lo inventamos. Y una presencia constante, ¿no?, de cómo funcionan las tecnológicas, de cómo funcionan las propias redes, ¿no? Todos empezamos a hablar del PIN parental, ¿no? Eso son estrategias, y eso está pensado, eso no es una cosa aleatoria, ¿eh? Después, ¿ellos qué recorrido pueden tener? No lo sé. Es que tienen un discurso... O sea, tal y como está fragmentado el voto, tienen un discurso que no es capaz de establecer, más allá del Partido Popular, Ciudadanos, no sé qué va a pasar, de establecer alianzas. O sea, es como muy sectorial. O sea, a muchísimas mujeres de entrada ya no cuentas con ellas. 60% de votantes son hombres. Cataluña no te votan. Cataluña, básicamente, el voto es ridículo. Votan, la gente de derecha vota a Junts per Cat y todo eso. En País Vasco tampoco. Habla a sectores de la sociedad como muy concretos, ahora mismo. Hablas a pequeños agricultores, a... Es que tienen un voto como muy, muy sectorial. Yo no sé si ellos tendrán una tensión interna de renovarse. El voto para la clase, o sea, el discurso para la clase obrera, para mí ahora mismo es inexistente en ellos. Otra cosa es que aparezca, ¿no? Vaya apareciendo, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el caso, como una diferencia con el caso de Sevilla, si te vas a Elegido, con la provincia de Almería, sí, te encuentras precisamente que el discurso contra el inmigrante, a lo mejor no está resonado con la provincia de Sevilla, que también, pero a lo mejor no le da la importancia ni el espacio. Por lo cual, también podríamos ahí analizarlo desde un punto de vista de determinantes en cada provincia. Es decir, ellos tienen muy claro que si voy a Almería, sí, sé a quién me tengo que dirigir. Si voy a la provincia de Sevilla, me sé a quién me tengo que dirigir. Si me voy a Madrid, sé a quién me tengo que dirigir. Por lo cual, es importante también la reflexión que han hecho de que, es verdad, el núcleo duro no son los obreros, pero que el porcentaje a lo mejor de Almería es mucho más fácil establecer el canto de sirena a ese tipo de sector. ¿Por qué? Porque es más perjudicado por la crisis, por las situaciones de la llegada de inmigrantes, porque necesitan otras nuevas oportunidades. Con lo cual, establecer como un criterio unívoco. Ahí yo creo que también hay que entrar en el análisis de cada provincia, cada región tiene sus particularidades, y ellos lo saben, y trabajan sobre eso.
El propio, estoy de acuerdo, el propio hilo de escándalos que van creando. Van creando diferentes, como la de Huelva, ¿no? Con...
Quiero decir, el nivel de...
Ya van a todos los dueños de...
Sí, sí, pero tienen una...
Han dejado todas las preguntas ahí en el aire.
No tengan derecho, porque son población
perjudicada. Es decir, el nivel adquisitivo que se tiene en Almería y el perfil, el nivel de vida, el PIB, todas esas condiciones, o sea, todo ese tipo de elementos determinan mucho dónde tienen que ellos articular su política.
No, que son ricos, tanto ellos son ricos.
No, precisamente estoy diciendo todo lo contrario.
Son los dueños de los invernaderos que requieren que la mano de obra esté en una situación.
El 16%, que además en las elecciones del 2018, si no recuerdo mal, si tienes la oportunidad, y te he dicho a ellos, a que busques electoralmente por segmento, el 16% de los votantes en el PIB, ¿quiénes son? Ya que me has preguntado el magistrado, simplemente por curiosidad de información, y te podrás observar que un porcentaje muy importante de ese 16% son personas que no son clase alta, precisamente.
Yo quería preguntarte en
torno a... Ahí levanta la mano él, sí, si quieres, vamos por tener un orden.
Estamos negociando, pero no decimos realmente cuáles son los elementos exclusivos a París. Hemos hablado históricamente, hemos hecho las tres contextualizaciones fundamentales, pero en realidad lo que hace posicionar todo esto ahora mismo y de manera diferencial con respecto a París, bueno, con respecto a otra época, yo diría que igual es la crisis financiera mundial y es la crisis de lo que llamamos Estados democráticos, o sea, es la propia crisis de la democracia lo que está haciendo estallar. Entonces, mi pregunta iría: aquí ha habido como un intento por parte de las clases altas de acabar con esas clases medias que sustentaban todo el sistema industrial, porque no me refiero a una clase media, sino a las clases medias en plural, ¿no? Que fueron introyectadas aquí como idea. Todos tenemos experiencia un poco de preguntar a cualquiera, sin necesidad de mucho cientificismo, sin necesidad de mucha academia, preguntar tú a qué clase perteneces, y inmediatamente a todo el mundo dirá: yo soy de clase media. Absolutamente todo el mundo. Bien, ese es el caldo de cultivo donde realmente se está sacando todo esto. Pero se está sacando, claro, que es un burdo, safio, diría yo, pero es una patada de estómago todos los días. Llamémoslo por su nombre, es tocar las vísceras, literal. Y eso conmueve y remueve. Y al conmover y remover, pues tiende a las concesiones de poder que algún sociólogo francés ha determinado ahora como monada, que es un concepto filosófico de Leibniz, pero que está ahí. Las monadas se distinguen precisamente porque no tienen ventanas, porque de alguna manera van sueltas. ¿Y cómo coordinas o organizas tú esas monadas? Pues con algo que ya dijo Don Diego, pero yo quiero preguntarte a ti, que si no vendrá todo esto por el ataque de las clases altas en su intento de eliminar esas clases medias que ya no sobran, lo que reactiva no el rencor o el odio, no, el miedo fundamentalmente como motor de esas clases medias que están recibiendo el ataque fuerte, duro, por parte del sistema financiero. Y ahí incluye incluso a las clases trabajadoras, que bueno, podemos conceptualizarlas como tal, Yo, desde mi punto de vista, una clase trabajadora no existe en la medida en que no hay una capacidad por parte del gobierno de decir yo soy clase trabajadora. Hasta tanto no hay, se pierde ese concepto, esa definición. Yo, mira, el que otro te catalogue como tal son catalogaciones, son relaciones taxonómicas, pero nada más. Ahí iría un poco mi pregunta. A ti como estudioso, como analista, como alguien que ha escrito ese libro.
Es una buena pregunta, porque además ayuda a contextualizar realmente el tema, ¿no? Obviamente, el auge de estos movimientos no se entiende, obviamente, sin los cambios de coyuntura que ha habido en las últimas décadas. Es decir, sin el triunfo brutal del neoliberalismo. Como he dicho antes, se han disuelto los vínculos sociales. Objetiva y subjetivamente. Objetivamente en el sentido de poner la clase social como funciona hoy en día la vida económica, los trabajos estables, por ejemplo, que te permiten establecer relaciones de continuidad con compañeros de trabajo, cada vez son menos, ¿no? Lo que se llama la uberización de la economía y todo esto, ¿no? Las estabilidades familiares, muy importante, que tiene que ver antes con lo que hemos dicho de los chavales y de los memes y tal, de las redes sociales. Las corridas de transmisión de los valores de la familia, de una familia, de las ideas tradicionales de tu familia, esas corridas se han roto. Yo lo veo en mis alumnos. No tienen una herencia. No sé si tú tienes esa percepción. No tienen una herencia familiar, en el sentido ideológico que sea, o de cultura política que sea, o de otros valores. O sea, porque ya no escuchan a sus padres. Ni sus padres hablan con ellos, ni sus abuelos. Estamos en un proceso de atomización brutal, y eso responde a unos intereses concretos. Obviamente, hay un trasvase de poder continuamente desde las clases subalternas hacia arriba. Yo estoy de acuerdo. Ese es el marco. Y en ese marco pienso que cuando hablamos de neoliberalismo hay que matizar también. Pienso que la disputa global podríamos establecerla entre, por simplificando, entre dos tipos de élites. Un neoliberalismo progresista, cosmopolita, abierto, que por ejemplo en España creo que, por ejemplo, puede encarnar Pedro Sánchez o encarnaba Obama, que no tiene problema en defender la igualdad de la mujer, no sé qué. Y un neoliberalismo que representa a Trump, por ejemplo, ¿no? Identitario, proteccionista, ¿no? Que juega con otras ideas y no abierto a lo cultural, por ejemplo, ¿no? Creo que hay una tensión. Las clases medias, claro, en esto, pues claro, en ese proceso de absorción de poder por parte de arriba, cada vez, o sea, la clase media va desapareciendo. O sea, yo pienso que estoy de acuerdo que ese es el marco general. Y ahí también de forma totalmente transversal, el poder de las tecnológicas. Lo que quiero venir a decir es que sí, yo aquí hablo del fascismo, el neofascismo y el no sé qué. Pero a veces hay que tener cierto cuidado, porque hay que ver las cosas en una perspectiva más global. No es la primera vez que se azuza, por eso se llama su fantasma, que se azuza el fantasma del fascismo, y nos ponemos todos a hablar del PIN parental, que no deja de ser una barbaridad, y nos olvidamos de otras cuestiones. No sé, por ejemplo, el totalitarismo fue derrotado en el año 45, ¿vale? Pero es que hoy en día nuestra vida está dirigida de tal forma que yo hubiesen querido los totalitarismos de entreguerras. Por ejemplo, por las tecnológicas. Saben perfectamente a dónde estamos en cada momento del día. Saben qué comemos, qué basura, no sé, qué relaciones tenemos, a qué bares vamos. Y condicionan, frente a sus estrategias, condicionarán cuáles son nuestros marcos de elecciones continuamente. Hay un totalitarismo realizado y que genera totalmente, permanentemente plusvalía, o sea, dinero, ¿no? Para esta gente. O sea, ese es el marco general. Y gente que no va a dudar en recurrir, como ya lo hicieron, a fuerzas reaccionarias, llegado el caso. Hay que tomarse muy en serio los fascismos, pero no hay que perder de vista que estamos en un marco más general. Todo lo que estamos viendo que está pasando, o sea, que el delta del Ebro ha desaparecido. Es que hay cosas que parece que nos distraen, parece, ¿no? A veces que nos distraen con todo esto, que no digo que no haya que tomárselo en serio, pero nos distraen y nos hacen perder de vista que la cosa es más compleja. Y que hay intereses de gente que también te dañan, que no son fascistas ni se identifican con el fascismo, pero que también se están absorbiendo tu capacidad de decisión, tu poder adquisitivo, tu...
La velocidad, la altura indicada, es lo mismo. La gente lee más que nunca lee en su vida, pero cada vez tiene menos capacidad de comprensión de leer. ¿Por qué? Porque está todo el día con el móvil leyendo titulares o leyendo memes. Y eso es lo que hace durante todo el día. Entonces, claro, ese tipo de elementos también son indicativos de que los servicios están siendo reformados cada vez más. Entonces, yo diría también que cuando hablamos de fascismo, bueno, tendremos que mirar también el interior nuestro de estas cabecitas que tenemos todo estructurado, porque en realidad cuando uno analiza históricamente uno se da cuenta que esas clases medias fueron las que conformaron el cuerpo importante, pero esas clases medias que accedieron a estudios, que accedieron a nivel académico, que es lo que se llevaría hoy, todo ese tema de la creatividad, de la libertad creativa, del no sé qué, de no sé cuánto.
Clases medias creativas.
Sí, sí. Todo ese tipo de elementos que han hecho que cada uno de nosotros vaya a una facultad, estudie su carrera universitaria, se crea, que se ha desplazado hacia arriba, que ya no pertenece al gueto, que ya no es... todo ese tipo de elementos yo pienso que tenemos que analizarlo de una fuera como tú has planteado hoy, pero también desde una dentro. Porque nosotros estamos dentro, mal que nos pese, desde mi punto de vista.
Sí, sí.
Yo quería retomar un poco esto. O sea, a mí me interesa mucho la presencia de estos neofascismos en el medio rural y el enfrentamiento que existe ideológico con el medio urbano, ¿no? Porque si bien es verdad que, como decía el compañero, Vox tiene un fuerte voto urbano, clase media, media alta, ¿no? También se ha visto en otros países, por ejemplo en Francia, ¿no? El hecho de que el medio rural es un sustrato bastante potente para el Frente Nacional, sabiendo las diferencias que existen, ¿no? O sea, yo por lo menos en Vox es verdad que veo un proyecto mucho más neoliberal que pueda proponer el Frente Nacional, pero no deja de asustarme precisamente porque yo trabajo temática de agroecología, soberanía alimentaria, y no deja de asustarme eso, ¿no? La desafección que existe en un medio rural que ha sido castigado incluso por pequeña, lo que podemos llamar pequeña burguesía, que creo que también el término no se adapta mucho a lo que hoy en día, ¿no? Que son, pues eso, porque los invernaderos son considerados pequeños agricultores a veces, o sea, es un poco más complicado que eso, pues es más diverso. Y sobre todo, lo digo pensando en los factores que han, aquellos factores que podemos considerar externos, que están fomentando el crecimiento de esta masa de votantes, de esta masa que se identifica más con una extrema derecha, un neofascismo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque creo que desde estas clases creativas que comentaba Miguel, junto con ese neoliberalismo progresista que también vemos en la escena global, son factores muy claros que empujan hacia esa desafección de un medio rural que se ha identificado con unos valores tradicionales que muchas veces ni le pertenecen, pero que le suenan como algo parecido a aquello que debía ser heredado, ¿no? Aquello que tenía vinculación con la familia, con lo antiguo, ¿no? Entonces, en ese sentido, era, no sé, un poco cómo es tu lectura en esta temática. Es decir, este neofascismo, que si bien bebe mucho de memes, de gente joven y tal, también o está intentando tirar de ese medio rural tradicional o pseudo tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo casan estas dos cosas y cómo pueden hacerlo casar, que es peor? ¿Y qué podríamos hacer desde estas clases creativas, que al final somos muchas de las que estamos aquí, desgraciadamente? Claro, ¿cómo enfrentar eso? Que somos parte, pero somos parte negativa, porque cuando tenemos que dialogar culturalmente con un medio rural que nos es tan lejano, claro, sí. es un pitostio. Entonces ellos ven esos mensajes y es lógico que se identifiquen con ellos, ¿no? O sea, a mí esto me causa mucha impresión, ¿no? Y lo anclo simplemente con la última cosa, con una conferencia, un congreso que hizo el ISS, el Instituto de Ciencias Sociales de la Haya, que hicieron, que se llama Emancipatory Rural Politics Initiative. No sé si te suena. Bueno, hicieron un congreso en torno a el resurgir del autoritarismo populista en el medio rural. Y entonces hacían un recorrido, fue un congreso, entonces hubo ponencias de muchísimos sitios y veían pues, los procesos de Myanmar, ¿no? De Polonia, de Ucrania y en España, las iniciativas emancipatorias que resistían partían de esos contextos que hemos visto, los periféricos, Cataluña, País Vasco y Galicia, ¿no? Pero en todo lo que se supone la meseta, yo soy de meseta, todo lo que se supone meseta, claro, es que es un caldo cultivo brutal que todavía no se ha explorado, pero que es fácilmente explorable por este frente de extrema derecha que se viene encima, ¿no? Que siempre ha sido un feudo como del PP, de un PSOE muy caciquil, pero que hoy en día puede perfectamente pasar a esta extrema derecha, identificarse muy bien con ella y sumarse.
Sí, es una cuestión interesante, compleja. Quizá, no sé, si has leído sobre el caso norteamericano, de los estados del sur, cuál es el componente social de gente que vota a Trump o que ha votado al Partido Republicano o que integra el Tea Party. Creo que es una perspectiva interesante, porque muchas veces son gente del medio rural, pequeños propietarios, que se identifica más con el discurso del Partido Republicano, que es importante ahí también la cuestión religiosa, de las creencias religiosas, que nosotros digamos que les respetan, y por lo tanto, cuando ven los discursos progresistas, pues lo rechazan, ¿no? Hay análisis que, en el libro cito algunos de esos libros, hay análisis que hablan de ciertos sentimientos de rechazo que sienten estas personas respecto a los cosmopolitas progres de la ciudad, ¿no? Y eso en el caso americano está estudiado. El tema rural en España, es que históricamente ya hay muchos elementos ahí de muchos elementos de juicio. O sea, los pequeños propietarios, tú que dices de la meseta o castellano, fueron fundamentales en los apoyos sociales que tuvieron tanto los monárquicos más reaccionarios en los años 20 y los años 30 como los propios primeros partidos y organizaciones fascistas. Las juntas castellanas de actuación hispánica, esta de Onésimo Arredondo, nacen en Valladolid. Y una base social de pequeños propietarios. O sea, yo pienso que la historia, en la historia de la Segunda República, a nivel local, que yo lo he trabajado un poco en mi pueblo, yo soy de un pueblo, vamos, soy de un medio rural, de Palma del Río, vamos, pueblo del Valle de Guadalquivir, los pequeños propietarios fueron el gran apoyo que tuvieron los golpistas a llegar al momento.
Hubo un partido agrario, ¿no? Durante la República.
Sí, sí, pero es que se ve además el voto, o sea, tú analizas el voto de la República, de quién hay votado, no sé qué, a nivel local, y evidente el voto de a la derecha de los pequeños propietarios. Pues yo pienso que, porque a lo mejor lo que tú dices, activan más, por ciertos sentimientos, se identifican más fácilmente con ese discurso, les da armas para armas, o por lo menos le infunde una moral contra gente que lleva una moral que ellos no sé, les cuesta aceptar. Yo no me paro de analizar hoy en día, ¿no?, qué puede pasar en el medio rural, y no sé tampoco, no he mirado porcentajes de, por ejemplo, por encima de votantes, no me paro de analizarlo.
Los enclaves agrarios es sí. Claro. O
sea, el caso
Fran, sí. Los enclaves agrarios son claros, ¿no? Claro, no representa el medio rural en general. Entonces, a mí me parece una incógnita grandísima.
Yo quería apuntar una cosa.
Pero yo creo que la clave está en el pequeño propietario, más que en el jornalero.
Bueno, claro.
Que se identifica, lo que ha dicho antes el compañero, de que aquí la clase de abajo se identifica con la de arriba. La clase media con la media alta. Y la media baja con la media. Entonces, el pequeño propietario, y además con discursos como lo de la caza, con todo lo simbólico que eso tiene, la cacería, la montería, los toros, se identifica más con el señorito, con el modo de vida señorito, incluso estéticamente lo ves, cómo se visten, que con el jornalero, ¿no? Claro. Que trabaja con ellos, ¿no? O sea que va una relación ahí de identificación, que ellos saben llevar muy bien, que saben instrumentalizar muy bien.
Claro, también porque si lo analizamos más o menos históricamente, aparte de las colonias que tiene que hacer el franquismo y la cesión de reparto de tierra a nivel nacional por cuestiones puramente económicas y demás, y por llega un momento en que el franquismo tiene que potenciar también una cierta clase media, y en el ámbito rural no encuentra resistencia porque está totalmente desahuciado. La izquierda de este país no ha alcanzado, es un terreno que ha dejado básicamente yermo al concepto, porque efectivamente tiene que ver, o se ha especializado, o se ha centrado sobre todo en ámbitos mucho más urbanos y a ser posible universitario. Entonces, claro, efectivamente, es como tú dices, ¿no? Llegas con un discurso político que no tiene nada que ver con la realidad del mundo agrario. No ha habido un discurso de modernización del campo, aparte del discurso del neoliberalismo, del liberalismo clásico, más clásico de la explotación tecnológica del suelo. No ha habido una dignificación del mundo agrícola, una formación específica, no ha habido planes de desarrollo de formación específica para que te dedique a la tierra. No tiene por qué decir que sea un cadete o una persona sin conocimiento, etcétera, ¿no?
Sí, el franquismo, pero todo lo contrario, y se interiorizó muy bien lo del cateto y lo de...
Claro, exacto. Entonces, claro, es como llegar a... hay veces que yo creo que esos análisis tienen tanto impacto porque yo también le doy mucha vuelta a eso, ¿no? Porque además Andalucía, pues, tiene esa mentalidad bastante arraigada por sus características especiales, ¿no? Pero no se ha preocupado el discurso más progresista, más de izquierda, no se ha preocupado por capitalizar eso que ahora pues ellos recogen, como recogen de sus plásticos todos los beneficios y no tienen ningún problema, porque entre otras cosas, ya digo, ese capital de identificación con el folclore, radicalizada, todo el tema alrededor de las monterías, es una estructura que llevan funcionando desde los años 50 básicamente, y no ha habido una reinversión, no ha habido una recodificación de eso. Pues yo qué sé, en otros países pues sí, que también le pasa a los rusos, por ejemplo, a los rusos, a los soviets, cuando se encuentran que gran parte de la masa que le está apoyando a las revoluciones son fundamentalmente gente del campo, luego arrasan con ello y claro, eso a la larga les cuesta bastante. La zona de Georgia, sobre todo, y alguna otra zona de la Eslavia.
¿Puedo hacer una sí, estoy de acuerdo con todo ello. La cosa es que es verdad que el discurso ecologista, que ahora está muy endemoniado, muy demonizado por esta extrema derecha, ha intentado hacer un acercamiento en los últimos años, por lo menos con todo esto que tiene que ver con soberanía alimentaria, con la vía campesina, ¿no? Ha habido un acercamiento incluso a sindicatos, que se supone que tienen representatividad agraria, ¿no? Y sin embargo ha costado muchísimo acercarse, por lo menos yo lo digo desde dentro de la agroecología, acercarse a un medio rural que ha estado abandonado históricamente desde el punto de vista ideológico, y sin embargo la facilidad con la que parece empezar a permear esta extrema derecha, a nosotros nos pilla, o sea, Ángel Calle, que era un compañero que la ha dado un par de vueltas, ha escrito un artículo bastante interesante en la revista Soberanía Alimentaria, y claro, es que esto
la ecología, sí, me ha quedado en el tintero precisamente esa parte. El discurso ecologista en ese sentido es más o menos la reflexión que podría romper esa trayectoria, ¿no? Por lo menos en nuestro país. Pero ¿qué ha pasado? Que la ecología inmediatamente se ha convertido en un principio de distinción. No solo por el... digamos, por los empresarios, ¿no?, que quieren vender la marca ahora ecológica o que se han apropiado de ese discurso ecologista, pero inmediatamente se ha convertido en eso, en un mercadeo, además, muy de distinción, ¿no? En la que ser ecologista, pues, y al final luego la cuestión del... Exactamente. Pero, por ejemplo, todo el discurso que podría, yo creo que enganchar tema de ecología con el cooperativismo y las nuevas relaciones o las nuevas redes de estructuración del mundo agrícola y demás, eso es que no hay, hay muy, salvo casos así, pero que tienen que ver más con la toma de la tierra del señorito y todo ese discurso muy trillado ya, aparte de eso no sé, no ha habido una alternativa clara. Yo creo que tiene que ver un poco en esa idea de primero que se ha dejado totalmente abandonado y que un poco por la propia deriva elitista del mismo pensamiento de izquierda, ¿no? Que se ha centrado más en lo urbano, en los conceptos universitarios y demás.
A mí
es
que me parece que, vamos, desde mi corta experiencia, yo sí procedo también de una comunidad rural, de Extremadura, y tengo un cierto contacto con algunos pueblos. Y la sensación que me da así de estos últimos años es que el discurso ecologista no es que no haya calado en los pueblos, es que más bien no debe ir. O sea, yo trato con gente que me parece que los ecologistas es como que gente que viene de la ciudad, que no tiene ni idea de lo que hay que hacer, que no tienen en cuenta que ellos viven de eso, que ya les prohíben utilizar ciertos productos, que si la caza tampoco les parece bien, que si... Entonces, como que creen que el ecologismo es una especie de grupo de presión y que va en contra de sus propios intereses. A mí sí me parece que se da ahí una paradoja entre ese sustrato, digamos, ideológicamente conservador, tradicional, de mantenimiento de las tradiciones y todo lo demás, y el ecologismo de alguna manera no, me parece que no ha logrado digamos conectar pues con otras formas de cultivar la tierra, con otras formas más tradicionales de cultivar la tierra, aunque sean menos productivas, y ligar de alguna manera ese arraigo con la tierra en contra quizás de la rentabilidad económica, ¿no? Que yo creo que en el fondo al final, por lo menos lo que yo tengo visto, que es una zona agrícola, en la que hablo, la gente lo que más le preocupa es sacar la rentabilidad de la tierra, cobrar las subvenciones, pues no le importa poco. Y al mismo tiempo, si son muy amantes de las tradiciones, de las fiestas populares, de las romerías y todo lo demás. Entonces, no sé, a mí me da la sensación que hay una paradoja y que no está muy, muy bien resuelta. De hecho, escucho discursos bastante duros en contra pues, de ciertas medidas propuestas por algunos gobiernos, sí, que ellos creen que están, digamos, promovidas por estos movimientos ecologistas, que no, bueno, que no entienden por qué no se pueden cortar los árboles. Si a mí me está estorbando, ¿por qué no lo puedo cortar? Tengo que pedir permiso. Todo es una especie de maraña burocrática, por lo menos en Extremadura, donde digo, hay que pedir permiso para quemar rastrojos, hay que pedir permiso para cortar un roble, hay que pedir permiso para todo. Y como que sé que me da la sensación de que, en general, la ideología ecologista es como un enemigo, ¿no? Una cosa así. Sí. Y ahí es probable que calen pues, este tipo de mensajes, pues, migrantes, los maricones, gente contra el aborto, esos mensajes que lanzan estos partidos que estamos hablando, creo que es fácil que caben en ese tipo de población, ¿no? Incluso gente joven también. Uh-huh. Y luego ya el tema de Cataluña creo que también ha acabado ahí, me da la sensación. No sé hasta qué punto, no sé si es significativo electoralmente hablando, pero creo que hay unas ciertas capas en las que este tipo de mensajes caben.
Yo creo que el voto protesta.
¿Cómo?
Esto de Cataluña tiene que ver con el voto protesta, que es el que estamos hablando, que es totalmente jugado. Mucha ha votado en general.
Bueno, yo quería añadir una cosa. Yo eso lo veo también. O sea, yo de hecho tengo amigos agricultores y a veces se les escapa ese tipo de cosas, sobre los ecologistas. O sea, yo lo veo también en mi pueblo. Es que ese individualismo atroz del que hemos hablado en el campo también está, y quizás sea una de las principales barreras que puede encontrar las prácticas ecologistas, como lo que o de soberanía alimentaria, todo este tipo de cuestiones. Es que yo creo que te hace falta una visión más colectiva, o más de comunidad, ¿no? De que tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Y yo creo que eso en el campo que se ha roto. O sea, el campo está uberizado como está la ciudad. Yo pienso que ahí está el gran problema, ¿no? piensa.
Lo añadido es que nos seguimos equivocando en las conceptualizaciones y en los análisis que hacemos, entre otras cosas porque nuestra memoria es muy cortita. Y yo lo digo, vamos a ver, yo he sido durante 15 años obrero y he trabajado en el campo, pero yo tengo 61 años. Mi generación es la última que podemos hablar de jornaleros, salvo, digo jornaleros autóctonos de aquí, porque los jornaleros que hay ahora son inmigrantes y son contingentes que vienen y van. ¿Eh? Pero lo que quiero decir con esto es que en la década de los 60 del siglo pasado, la agricultura que se practicaba en Andalucía era absolutamente ecológica, aunque nadie la conocía con ese nombre. Era un cultivo al tercio, tradicional, que se sigue arrojando. ¿Eh? ¿Quién hizo posible la tecnificación y el progreso en las técnicas de cultivo y la productividad? ¿Quién marcó eso? Y yo, mi abuelo trabajó también en el campo y me decía, cuando yo me iba a trabajar 6 horas y media cazando remolacha, me decía, tú trabajas más que trabajo yo nunca. Y yo decía, bueno, no puede ser que te trabajaba eso a horas. No. Trabajo real, nosotros no echábamos más de 5 horas de trabajo real. Es verdad que teníamos que ir andando al tajo y salíamos de noche y volvíamos de noche. Pero en medio nunca metíamos mano antes de las 10 de la mañana, hasta que en invierno cogían las dunas, hasta que no se fuera el frío de la helada de la mañana, no se metía mano. A la 1 se ponía todo el mundo a comer y obligatoriamente echábamos la siesta. Y a las 5 de la tarde, o a las 4:30, 5:15, salíamos para casa y efectivamente llegábamos de noche. O sea, quiero decirte, y en cuanto a criterio de productividad, él me decía, mira, una hectárea de tierra en Andalucía, yo soy 2-1, decía mi abuelo, una hectárea de tierra aquí, el año malo para nosotros, son 1.200 kilos por hectárea de trigo o de cebada. Dice, eso es malo. Sin embargo, para el agricultor de La Mancha, obtener 1.200 kilos es una productividad inmensa. Nosotros, sin riego, sin técnica, con la técnica de cultivo tradicional, lo mínimo que se recogieran 2.500 kilos de hectáreas. Quiero decir que este tipo de cosas se nos olvidan, se nos van. Hubo una clase de jornalera en toda Andalucía que intentó volver a ceder a la tierra, que recuperó ese tema. Hubo incluso proyectos de reforma agraria, economistas como Juan Martín Aguilar, que lo planteó en lo alto de la mesa. Hubo estudios más que suficientes que se vieron con claridad como lo que había no era feudalismo, aunque la gente se equivocaba, incluso la propia academia se equivocaba en esas conceptualizaciones. Lo que había era capitalismo puro y duro, salvaje, pero capitalismo, prácticamente desde el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII. Entonces, ese tipo de elementos fue la izquierda precisamente, y gente de la izquierda, y me refiero en este caso a militantes del Partido Comunista, los primeros que empezaron a introducir las maquinarias, los primeros que empezaron a introducir los pesticidas, los insecticidas y todas las técnicas que se suponen, todas las técnicas de la revolución verde.
¿Qué? Desarrollismo verde.
Sí, sí, y todas las técnicas de la revolución verde. Y de eso han pasado escasamente 30 y tantos años, 40 años, pero se nos ha olvidado. Claro, evidentemente, hacemos la separación campo-ciudad. No es esa separación, no es verdad. Es porque esa estructura de la que hablabais antes, no sé qué ocurre, pero no hay posibilidad de cambiar, son estructuras muy conservadoras. Las ciudades de aldea de Fundación Romana, que son todas las ciudades medias de Andalucía, son estructuras muy estables, absolutamente estables, 2000 años, siguen en pie. Y el problema que yo tengo ahora mismo es que veo, con el tema de la cacería, mi pueblo es una, lo fundan los romanos, olvidémonos de la mitología. Lo fundan los romanos, y el primer romano que lo funda, que es al final de la República Romana, lo primero que hace es poner un coto de casa. Para lo que están sirviendo hoy la inmensa mayoría de esas tierras. Quiero decir que las cosas son tan estables que lo único que van cambiando son los actores y las conceptualizaciones, porque necesitamos volver a... Pero cuando tú miras para atrás te das cuenta prácticamente que volvemos a hacer lo mismo. Y evidentemente la polarización, cuando se practica en política la polarización, lo único que puede salir es lo que está saliendo. Pero de la izquierda y de la derecha. Cuando hablamos de populismo estamos hablando de polarización. Clases populares. Bueno, pues una conceptualización que se queda ahí en lo alto, muy abstracto, pero que no te dice nada. Cuando tú profundizas, empiezas a darte cuenta de en qué consiste eso de clases populares. ¿Eh? en este país los procesos de modernización han sido bestiales. Y claro que ha producido industrialismo por un tubo, y ahora la gente no quiere bajarse del carro. Evidentemente, los procesos de colapso que ya se están dando en nuestra sociedad, digo de colapso, por ejemplo, de la sociedad del bienestar, por ejemplo, del sistema desarrollista, está colapsando. Y ya no lo digo yo, lo dice el presidente del gobierno en el debate de investidura, habló del colapso del modelo de desarrollo. Si ellos se atreven ya a decirlo así, imaginar cuán duro puede ser lo que está ocurriendo, que todavía como que no lo damos por enterado. Entonces, este tipo de cosas son las que hacen salir por un lado y salir por el otro. Entonces, de una polarización nada más que puede salir lo que está saliendo y lo que está surgiendo. Entonces, esto es que hay que pensarse dos veces. Claro, y ahí están los neoruralistas que quieren volver al campo. Claro que sí, ¿por qué? Porque hay una masa que ya no es ni siquiera rentable consumiendo. Y se está hablando ya de masas que son a eliminar, a dejarlas ahí, que se mueran, que se pudran, porque ya el sistema no las necesita ni siquiera consumiendo. No saca plusvalía de su consumo. Y esto es una realidad que está ahí. O sea, tenemos que repensar muchas cosas y nos tenemos que tomar muy en serio. No solamente ya con el fascismo, sino incluso con las producciones. La izquierda de este país ha producido algo realmente alternativo en los últimos 70 años. Yo diría que no. Mirando ideología por ideología, y luego después lo que él mismo ha dicho, ¿no? O sea, el PSOE, que la gente sigue pensando, no, el PSOE es neoliberal progresista, ya está, pero son a la izquierda del neoliberalismo, sin más. Pero es tan neoliberal como otro, mira, la crítica que se ha estado practicando en Europa, bueno, es una equivocación de Alemania, porque los alemanes son así. Prefieren darle mucho dinero a su afectado, pero ahora tiene a todos los pensionistas que tienen que ir unos a Polonia a vivir y otros a otro lado. Yo quería aportar eso para que ampliáramos el campo, no nos quedemos simplemente en las cositas que se están dando pequeñitas en nuestro lugar, en nuestro contexto. No, esto hay que conectarlo con lo global, y el campo hoy no es el campo que entendíamos separado de la ciudad, no, en absoluto. Y nadie quiere renunciar, además, a lo que ha conseguido obtener. Claro que sí, que los procesos de individualización están haciendo. Lo de las monadas que yo decía antes, lo tengo clarísimo. Ahora bien, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es que en el momento que se vea, la gente tendrá que volver a recurrir a algo mucho más colectivo, mucho más comunitario, sí o sí. Pero va a ser la necesidad, como siempre, la que haga practicable eso. Es duro, claro que es duro. Pero no hay más.
No sé, si queréis.
Yo quería introducir, si puede ser.
O si queréis, cortamos un poco, podemos tomar algo. Y seguimos hablando.
Parece sí.
¿No? Distendidamente, si queréis, la barra.